Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía. Este es el programa del diario La República. Hoy estamos jueves 25 de enero del año 2024. ¿Sabes cómo proteger tu información, tus datos personales, todo lo relacionado a ti, a tu familia, a tu empresa? ¿Sabes cómo debes protegerte justamente esa información tan sensible, tan valiosa para ti? ¿Qué se debe hacer para elaborar una contraseña confiable sobre estos temas? Hoy vamos a hablar con Gustavo Pajuelo. Él es especialista en temas de protección de datos. Pero antes, una mención para ti, Ocho Sur. ¿Sabías que en el Perú más del 60% de la palma aceitera es cultivada por pequeños y medianos agricultores, muchos de ellos asociados en exitosos modelos de cooperativas y que anteriormente se dedicaron al cultivo de la hoja de coca? Conoce más en www.ochosur.com. Pero también La República se renueva para ti, para darte información que necesitas para construir tu futuro, con más contenido, incorporando nuevas secciones y temas de interés, más opinión, convocando voces plurales y relevantes de nuestra sociedad, más investigación, revelando con rigor los hechos de mayor interés social. Para estar informado, lee tu diario La República y visita larepublica.pe. Vamos a ver la portada de nuestro diario, que está en los kioscos, en todos los kioscos del país. Lo vamos a ver, portada de este jueves 25 de enero. Presidenta Dina Boluarte insiste en viajar a Puno pese a los anuncios de protestas de la población. Pero también el ministro de Comercio Exterior y Turismo afirmó que la mandataria seguirá viajando a todas las regiones del país. Además, en el Cusco, allí hay reclamos, continúa el rechazo a la sospechosa, entre comillas, operación que entrega a Joinas la venta de entradas al santuario de Machu Picchu. Además, una investigación importante para ti: las Fuerzas Armadas han contratado a una empresa que está descalificada previamente para la compra de armamento. Esto y mucho más lo puedes encontrar también en la edición web. Lo vemos en pantalla, subimos un poquito, por favor. El Congreso decide si puede someter a juicio político a Jorge Salas Arenas. Información relevante para ti. Ya está en la página web, pero también la edición impresa en los kioscos del país. Vamos ya con el programa. Estamos con nuestro amigo, aquí nuestro invitado, Gustavo Pajuelo. ¿Cómo estás? Bienvenido a La República.
Muchas gracias, Rumi, por la invitación.
Gracias. Sí. Gustavo Pajuelo es especialista en temas de protección de datos, director de tecnología de Rexti. Bienvenido nuevamente a La República. Lo primero, ¿por qué es importante resguardar los datos personales?
Wow, es súper importante. Pues tus datos personales, realmente, si alguien se los roba, puede ocasionarte muchos perjuicios a ti. Mira, digamos, si alguien tiene, no sé, tu número telefónico, te podrían clonar tu número telefónico tranquilamente. Y bueno, si tienen tu número telefónico, pueden entrar a tus cuentas bancarias posiblemente y adiós tu dinero, ¿no? O tal vez tienen tus datos personales como tus nombres completos, tu dirección, podrían, bueno, criminales hacer.
¿Significa entonces que la protección de datos es muy importante, que las personas tienen que asimilar en su día a día?
Correcto, totalmente.
¿Cómo haces, por ejemplo, para proteger tus datos personales?
A veces es bastante importante. Bueno, primero, creo que lo más importante es tus contraseñas. Yo recomiendo principalmente que uses un gestor de contraseñas, porque, bueno, la memoria es frágil. Entonces, bueno, alguien tal vez ponía antes su contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, a todas sus cosas. Si descubrían la primera contraseña, puede entrar a todas tus cuentas. Entonces, desde ahí ya, bueno, mal, porque puedes entrar a todas tus cuentas de Google, de Facebook, de no sé.
Y es importante el control de los datos, tener justamente el control de ellos mismos para que no te puedan ocurrir situaciones tan complicadas como, por ejemplo, atentar contra tu libertad, contra tu derecho al honor, por ejemplo. Es importante que las personas sientan la protección de su intimidad. Es valiosísimo esto. ¿Qué opinas tú?
Eso es totalmente correcto, ¿no? Y por eso es bien importante que algún sitio que haya validado que eres tú. Porque, bueno, si tú tienes tu cuenta en Instagram, algo, eres tú, ¿no? Y todo el mundo sabe que eres tú. Si alguien se mete a tu cuenta, puede borrar cosas que tal vez tú atesoras, ¿no? Tu información, tus fotos, puede hacerte daño a ti mismo, poner cosas que tú no has querido decir.
Exacto.
Y es un perjuicio para las personas, ¿no? Entonces, es súper importante, pues, tener
En todo este ámbito es importante la protección de datos, pero hay un día especial, ¿no? Se celebra el Día Internacional de la Protección de Datos. ¿Cuándo es esto?
Si no me equivoco, fue el día de ayer. El día de ayer fue el día de la protección de datos personales y elaboramos una nota donde estábamos dando algunos tips de cómo proteger tus datos personales. Creo que uno de los tantos era el tema de tus contraseñas. No usar un gestor de contraseñas. Creo que eso es súper, súper crítico.
Gustavo Pajuelo acaba de decir la respuesta incorrecta. El
No.
Día de la Protección de Datos es el 28 de enero
No.
y esto se celebra el próximo domingo. Estamos haciendo este programa precisamente para hablar sobre el tema. ¿Y por qué se celebra el día 28 de enero? Cada 28 de enero se celebra este Día Internacional de la Protección de Datos Personales tras la firma del Convenio 108 del Consejo en Europa. Primero fue en Europa. Y obviamente es el primer tratado internacional al respecto y esto ya se utiliza en todos los países del planeta. Es importante cuidar los datos personales porque ahí está precisamente tu información tan valiosa. El uso de las redes sociales, cómo poder utilizarlas de manera adecuada, donde no ingresen, donde no se permita el ingreso de personas que puedan hacerte daño, por ejemplo.
Sí, definitivamente. Bueno, yo creo que ahí es súper crítico. Hay unas cosas que se llama doble factor de autenticación. O sea, si vas a los settings o las configuraciones de seguridad, hay una opción muy al fondo, que hable de doble factor de autenticación. Esa es una defensa adicional que puedes tener para que si alguien logra identificar tu contraseña, el doble factor de autenticación es como una clave, una segunda clave que por lo general está asociado a tu dispositivo móvil o a tu número telefónico.
Claro.
Entonces ya es un poco más complicado que los criminales puedan acceder a
Definitivamente. Como, por ejemplo, tú has hablado mucho de la utilización adecuada de una contraseña. Por ejemplo, ¿qué es lo más adecuado si es que yo quiero tener una contraseña, por ejemplo, para mis correos personales? ¿Debe ser la misma para las cuentas que tengo en redes sociales, por ejemplo? ¿Las que utilizo para mis tarjetas de crédito? ¿Deben ser las mismas? ¿Cómo deben ser?
Definitivamente todas tienen que ser diferentes,
Diferentes,
es
totalmente.
de ley diferentes, todas tienen que tener, lo general te dicen que tengan por lo menos 8 o 12 caracteres y poder combinarlos entre mayúsculas, minúsculas, números
Alfanuméricos, ¿no?
y por ahí un
Totalmente.
signo raro, ¿no? Pero mi recomendación es, no nos compliquemos y usemos gestores de contraseñas. Google tiene el suyo, Apple tiene el suyo, hay opciones gratis como LastPass, opciones pagadas como 1Password.
Importante.
No nos compliquemos y usemos algunos de esos porque creo que es lo más sencillo, porque bueno, nuevamente la memoria es frágil y bueno, tenemos tantas cosas en la internet que nos podemos olvidar al final de las contraseñas que tenemos,
¿Cómo
¿no?
se utiliza un gestor de contraseñas? Explícale al público de manera sencilla cómo se deberían utilizar.
Bueno, personalmente yo uso una aplicación y esa me la descargo en mi celular y lo que hace es que cuando voy a una página de red social, sale en el cosito donde está el usuario y contraseña, sale un icono para que yo pueda generar esto con guardarlo en mi baúl de gestor de contraseñas. Entonces, este baúl de gestor de contraseñas tiene una clave maestra y ahí sí, bueno, póngale lo más complicado que pueda
Que
hacer.
es la clave maestra, que es donde se va a definir lo que está dentro, además.
Sí, y
¿Ya?
esta clave maestra es como, eso sí, que sea una, yo inclusive recomendaría una frase larguísima y ahí dentro ese gestor de contraseñas almacena tus contraseñas de de toda tu vida. Entonces, yo, por ejemplo, tengo ahí esto y tiene como que 50 contraseñas de varias cosas que tengo en la internet.
¿Cuáles son los consejos que darían los tips respecto al tema de las contraseñas para precisar el tema y las audiencias nos sigan en este tema muy importante?
Bueno, uno, el gestor de contraseñas, y si no deseamos usar un gestor de contraseñas, una contraseña de 8 a 12 caracteres
Importante.
combinando alfanuméricos y por ahí simbolitos
Esos
especiales.
simbolitos raros que
Esos
aparecen por
simbolitos
ahí, que
raros
la
están
gente.
por ahí. Sí, uno de esos simbolitos raros es bastante útil.
Si yo coloco el número de mi DNI, ¿estoy haciendo bien?
No, no estás haciendo
Si
bien.
yo coloco el nombre de mi mamá o de mi mascota, ¿hago bien?
Tampoco. De la mascota puede ser, dependiendo de la mascota. Pero
Y si el vecino conoce el nombre de tu mascota, obviamente, es
Uy,
la complicación.
el vecino a la vista. Pero hay otro punto interesante, que hay veces, hay empresas que tienen fugas de datos y a veces si ocurre alguna de estas fugas de datos, te puede llegar un correo o tendréis mi empresa te avisa por si acaso, oye, tu contraseña ha sido expuesta, si esta contraseña la has reutilizado en otros lugares, cámbialas. Es bien importante estar atento también a tu bandeja de correos o si alguna vez en las noticias ves algo sobre esto, revisar si tu contraseña ha podido ser afectada, ¿no?
¿Cuánto tiempo es recomendable cambiar las contraseñas?
Oh, eso es una buena pregunta. Google, por ejemplo, te recomienda cada 3 meses. Tiene ahí una configuración, de hecho, puedes, y te avisa, ¿no? Cambia tu contraseña. Yo te recomendaría también que activen siempre en sus configuraciones de seguridad esa funcionalidad. Y bueno, Yo diría cada 3 meses creo que es lo conveniente en los sitios donde más ingresas o crees que puedas exponer más información
Por ejemplo,
vulnerable.
cuando se trata de dinero, los bancos están utilizando unas cuentas especiales y unas claves especiales que te dan al número, al teléfono y te
Ah,
lo cambian continuamente, ¿no?
eso,
Así,
sí, eso es bien
eso
especial.
es diferente.
Sí, bueno, por lo general aquí los bancos en Perú manejan un poco un factor un poco distinto porque tienen, aparte como que solo tienes que activar el token en tu propio celular, solo
Exacto.
hay un solo, único medio de ingreso, ¿no? Ahora hay otros, no estoy seguro cuál de los bancos tiene adicionalmente la funcionalidad de agregarle la biometría, el Face ID o el Touch
Ok,
ID, eso también es bien,
también
bien
importantísimo.
bacán, se puede activar, yo también lo recomiendo, es bastante, bastante útil. Pero en cuestión de bancos, yo diría más recomendable es, uno, tu configuración de seguridad. Hay bancos donde te dice, por ejemplo, si tú no vas a hacer compras en el extranjero, desactivar la opción de hacer compras en el
Definitivamente,
extranjero.
porque si vas a comprar en el extranjero, obviamente tienes que activar esa
Claro,
posibilidad de usar
sí.
una tarjeta para comprar afuera del
Es
país.
bien importante. O si no solo es retirar dinero desde los cajeros, también desactivar esa opción creo que también es bastante, bastante útil, ¿no? Y bueno, esto ya más una práctica que algunas personas tienen. Una cuenta como para sus gastos de internet y otra donde tienen sus dinero esto donde
Los
pagan, ¿no?
ahorros y donde
Ajá.
puede ser, así
Y
es.
van moviendo el dinero de cuenta en cuenta como para que si algo se expone o puede ser vulnerado, es lo que, bueno, ya está en la internet, más no
Exacto.
donde está todo tu dinero.
Tú has hablado hace un momento de la identificación facial, pero ahora teniendo la inteligencia artificial, ¿cómo asegurarme que a través de inteligencia artificial no puedan clonarme y con ello acceder, por ejemplo, a ese tipo de contraseña y seguridad?
Eso es bien interesante porque también aparte del inteligencia artificial te podrían hacer lo mismo clonándote el número telefónico. Si te clonan el número telefónico hay un factor de autenticación, te llega un mensaje de texto y po te podrían vulnerar. Entonces lo recomendable es que todos los celulares tienen una configuración de contraseña SIM, SIM. Los pasos creo que varían dependiendo del proveedor de celular, pero le propongo a todos que lo puedan buscar en internet y actualicen su contraseña SIM. Es bien sencillo. Y es algo adicional porque digamos que tu celular se reinicia o te lo clonan para ingresar al celular y con el número te va a pedir ese número de contraseña. Entonces es un paso más adicional para poder que no te vulneren, básicamente.
Hay que tener cuidado en eso. Un momentito, vamos a tener un aviso especial para ti. Veamos el siguiente video que llega gracias a Quabi, en donde reconoceremos las situaciones de riesgo, las acciones a tomar y los canales de comunicación para garantizar la seguridad de las personas y del servicio público de gas natural en el norte del país. Lo vemos.
Una emergencia relacionada con el gas natural puede ser ocasionada por las afectaciones a la red de distribución, ocasionadas por terceros o por alguna actividad propia del mantenimiento de redes, o la ocurrencia de desastres naturales. ¿Cómo reconocemos una fuga de gas? Por el olor. Dentro del proceso de regasificación, Coavi agrega al gas natural un odorante inocuo llamado mercaptano, que permite su fácil detección en caso de fugas. Frente a la identificación de cualquier indicio de fuga en la vía pública, es crucial seguir las primeras recomendaciones de seguridad, como son mantenerse alejado del lugar del evento. En el caso de que la emergencia se registre al interior de una vivienda, las primeras recomendaciones de seguridad a seguir son cerrar inmediatamente la llave cerca al gasodoméstico, mantener puertas y ventanas abiertas y comunicarse a la central de emergencias 1808 para comunicar el hecho.
Gustavo, ¿qué hacer frente al caso siguiente? Hay personas, hay empresas que venden datos personales, venden número de teléfono, nombre, direcciones. ¿Qué hacer ante ello?
Wow, esa es una gran pregunta. Bueno, tu información ya ha sido vulnerada. O sea,
Lamentablemente, significa
definitivamente
que ya está
información, o sea,
vulnerada.
ya está vulnerada. Hay personas que pueden ya saber, ¿no? Todos tus datos, ¿no? Yo recomiendo que en caso haya pasado eso, creo que hay un caso bastante usual que te escriben o te llaman diciéndote, oye, estoy en la cárcel, o no, ayúdanos, es el policía, ¿no? Que te va a ayudar, ¿no? Y te piden mucho dinero. De hecho, a mí me ha pasado una vez muy joven. Yo diría siempre que te pase eso, hacer doble check y llamar a la persona que supuestamente fue afectada. Creo que sería, yo lo hubiera hecho
Sí,
yendo al
definitivamente,
pasado.
porque uno recibe llamadas y llamadas, te
Y
ofrecen
llorando.
servicios financieros, compras de deudas, nuevas aumentos de capital, entre otras cosas más. Pero lo peor es cuando utilizan esos datos, te llaman precisamente para extorsionarte.
Sí,
Eso es lo peor.
definitivamente. Sí, entonces siempre es hacer doble check, ver la persona que puede haber sido afectada por esto, ver si está bien también, ¿no? Bueno, por lo general están quieren aprovechar de ti, pero siempre hacer un doble cheque de
eso. ¿Y cómo asegurarme que la aplicación que tengo en mi celular es la más adecuada? ¿Cómo verificar que una aplicación sea realmente segura, confiable?
Ya, eso es bien interesante. Mi recomendación número uno es no instalar aplicaciones que no encuentres en las tiendas de Google o de Apple.
Ok.
Hay bastantes APKs, que son archivitos que instalan las aplicaciones, en Android particularmente, que los puedes encontrar en la internet. Uh-huh. Mi recomendación es no instalarlos, a menos que te dediques al desarrollo de software, que diría Fresh, pero no instalarlos porque pueden ser aplicaciones que tengan cosas un poco raras. ¿No? Segundo punto es, dependiendo de lo que vas a instalar en tu celular, ver la cantidad de los reviews que se tienen. Uh-huh. ¿No? Creo que puede generar un poco de desconfianza si tiene una estrella de review, pocas instalaciones. Uh-huh. Yo lo pensaría dos veces. Y tercer punto, creo que también es ver cuando lo instalas, porque lo instalas te va a pedir ciertos permisos.
Okay.
Entonces, digamos que, no sé, si te instalas una aplicación que es una calculadora y te empieza a pedir tus datos de todos los contactos de tu celular,
ya no, pues
yo diría, es una bandera roja, no lo instales también.
Pero también, mira, hay fascinerosos que han utilizado las aplicaciones a través de estas, lo que tú hablas, ¿no? Apple, estamos hablando de iOS también, Android, y realmente son aplicaciones que están sirviendo para, de alguna manera, robarle a la gente, para extorsionarle a la gente, para el gota a gota. Son aplicaciones supuestamente formales, pero que detrás hay toda una cadena delictiva. ¿Qué hacer?
Wow, es una gran pregunta también. Yo diría, primero, tienes que investigar un poco esta empresa. Todas las empresas o todas las aplicaciones al final de la página tienen un lugar que está la página web y tiene, bueno, la página de la aplicación de la tienda. Uh-huh. Está la página web y están sus términos y condiciones. Yo diría que si es una aplicación como que nueva y no conocen mucho, puede hacer un poco de investigación de eso. ¿Quiénes son realmente estas personas? Uh-huh. Porque todas las páginas que tienen que tener productos financieros tienen que estar registradas, si no me equivoco, en SBS. Y tienen que tener sus términos y condiciones súper claros. Entonces, por ahí pueden estar investigando quiénes son estas personas, quién está detrás de esto, a qué se dedican, y en base a eso poder discernir un poco, ¿no? Ahora, si vemos una de estas páginas, y eso es importante, si esta página que es dueña del app tiene algo que dice HTTP y no HTTPS, desconfiar inmediatamente.
Totalmente.
Totalmente.
Repetimos esa parte. ¿Qué es lo que tiene que tener para que sea confiable?
HTTP. No, tiene que tener HTTPS. Si tiene HTTP sin la S al final, es totalmente desconfiable. Uh-huh. La información que se transmite a través de esa página está súper, súper peligroso enviarla ahí.
Las apps, las aplicaciones deben ser más confiables respecto a lo que se utiliza en Internet, porque las personas también utilizan Internet, como sabemos, y ahí abundan también no solo los fake news, las noticias falsas, sino también las páginas que no son verdaderas.
Yo desconfiaría más lo que puede pasarte. Me confiaría más lo que me puede pasar en la web, en los navegadores, que en las aplicaciones, porque en los navegadores hay mucho de phishing, o sea, que te mandan te llega a tu celular algo que dice bcp.gato.com y tú como ves el bcp, banco.gato.com y te llega una página igualita a la del banco y te dice pon tus datos, ¿no? Si ocurre eso, hay muchas personas que, inclusive mi mamá le ha pasado eso, mis familiares, que les llega a esa página y le ponen, necesitamos tus contraseñas para que las actualices. Pero es falso porque realmente es propiedad de la persona de gato.com. La parte de del banco es algo que se pueden inventar, ¿no? Y la página es igualita, claro, todo. O sea, claro. no hay diferencia, pero de esa forma roban mucho información.
Hay personas que nos dicen lo siguiente, oye, a través del celular me están fisgoneando, me están mirando, están sabiendo qué es lo que estoy haciendo porque hay una camarita delantera y una camarita detrás. ¿Esto es cierto realmente? ¿Se podía ingresar a través de una cámara y fisgonearte?
Bueno, yo creo que depende de los permisos
que tú le des.
Claro, sí. De vuelta, si te instalas una aplicación tal vez de finanzas o bancaria, bueno, que te pregunte, te pida permisos por tu cámara, creo que es un poco raro. A menos que tenga alguna especie de validación biométrica para algo, ¿no? Pero yo desconfiaría inmediatamente de eso, ¿no?
Entonces, ¿sí es posible que te puedan de alguna manera vigilar a través de tu propio teléfono? ¿O de tu televisor? Porque los televisores también tienen ese tipo de configuración.
Bueno, depende de los permisos también, ¿no? Le das permisos, por lo general, te pide permisos solo en ese momento, ¿no? Entonces, podrían... Sí, pero yo creo que depende mucho de los permisos que estás dando realmente. Va a depender mucho del permiso que estás dando. Y es bien claro la aplicación, te dice, es el permiso tal y quieres darle el permiso solo en este momento, ¿no? Yo, por lo general, si me instalo algo, solo doy el permiso en el momento en que lo uso, nada más. Y de ahí el permiso se va.
Gustavo, lamentablemente el tiempo nos ha quedado corto, hay mucho más por hablar, pero antes de irnos, esos tips especiales del experto para proteger los datos que son, obviamente, muy importantes en las personas, en las familias y en las empresas. Y con esto nos vamos.
Claro. Uno, las contraseñas, un gestor de contraseñas o ser contraseñas complicadas. Ajá. Dos, no instalar aplicaciones que no pertenezcan a las tiendas, buscarlas personalmente en las tiendas y ver la cantidad de reviews que pueden tener, la cantidad de descargas que pueden tener, los comentarios de la gente que pueden estar ahí. Tres, yo diría investigar un poco la empresa, ver si la empresa tiene alguna certificación. Por ejemplo, Rexio, donde trabajo yo, tiene la certificación ISO 27001.
Importantísimo.
Sí, súper, súper importante. Yo diría que esos son algunos de los puntos más importantes que se puede...
Permíteme tener. Incidir en este tema de la certificación de calidad, los ISOs para este tipo de aplicaciones o de entidades que utilizan justamente la tecnología para llegar a sus audiencias, a sus clientes. ¿Qué consideraciones se debería tener en cuenta respecto a ello?
Sí, o sea, si una empresa tiene la ISO 27001, que es en el caso de Rexty, hemos pasado procesos de auditoría interna y externa que aseguran que tenemos un correcto manejo de la información que los clientes nos pueden entregar.
Eso
quiere decir que data en tránsito, o sea, desde el celular o la web hacia nuestros servidores, data en reposo, cómo almacenamos la data, cómo clasificamos la data, qué cuidados le estamos dando a la información, ¿no? Estas certificaciones, por lo general, suelen acreditar que la información que tenemos no se está usando para fines que no nos dieron permisos, ¿no?
Gracias, Gustavo Pajuelo, por estar en LR Más Economía.
Muchas gracias.
Bien, estuvimos con Gustavo Pajuelo, él es especialista en temas de protección de datos y director de tecnología en Rexty. Nos vamos ya, pero antes ya está disponible el nuevo coleccionable Recetas para Diabéticos de tu diario El Popular. Es una propuesta saludable, económica y variada con información de calorías y valores nutricionales para controlar el consumo de azúcar, de harinas y de grasas. Recibe todos los días gratis tus láminas. Además, ¿sabías que en el Perú más del 60% de la palma aceitera es cultivada por pequeños y medianos agricultores, muchos de ellos asociados en exitosos modelos de cooperativas y que anteriormente se dedicaron al cultivo de hoja de coca? Conoce más en www.ochosur.com. Pero también La República se renueva para ti, para entregarte información de calidad para construir tu futuro, con mayor contenido, incorporando nuevas secciones y temas de interés, con mayor opinión, convocando voces plurales y relevantes de nuestra sociedad y con más investigación, revelando con rigor los hechos de mayor interés social. Para estar informado, te invitamos a leer tu diario La República y visitar también nuestra página web, larepublica.pe. Muchísimas gracias nuevamente por su preferencia. Volvemos mañana con un tema importantísimo para usted sobre el avance de la inteligencia artificial, las cifras sobre su utilización en el país. Hay sorpresas interesantes. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Tupananchiscama, Huergecuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.